Buenos días. Vamos a ir a nuestra Biblia, al capítulo 53 de Isaías, cuando vamos a orar que Dios nos guíe en esta mañana con esta última sección de Isaías. Padre, mientras más estudiamos y mientras más consideramos, Señor, y escudriñamos del amor que mostraste tú y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, Señor, en planear tantas décadas, siglos, tantos gobiernos, tantas personas y generaciones involucradas, Padre, en nuestra salvación, en mi salvación personalmente, Señor. Soy tan poco merecedor de ello, Señor, y solo te ruego que esta mañana, con estos versículos, muevas nuestro corazón a conocerte mejor, conocer más de tu carácter y conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Y ruego, Padre, que si hay personas que todavía están pensando y están considerando y escuchando de este amor y no te conocen personalmente, Señor, ni a nuestro Señor como Salvador, que uses estos versículos, Padre, para su salvación. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pues recordando, esta sección la escribió el profeta Isaías más o menos hace 600 años alrededor, antes del nacimiento de Cristo. Y como en muchas de sus profecías, no solamente en este pasaje, sino en otras partes, el profeta Isaías es tan exacto al hablar de cosas como el nacimiento de Cristo, como su nombre, como que iba a nacer de una virgen. Y cada una de estas cosas ahora en Isaías 53, tan específico, dando tantos detalles de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que muchos han llegado a pensar que pues ahí hay algo de trampa, ¿no? Que Isaías tal vez fue escrito ya en los primeros siglos y no realmente hace 600 años, que incluso han llegado a pensar que los apóstoles y Jesucristo trataron de adaptar todo lo que estaba sucediendo en la vida de Cristo para reflejar más o menos lo que Isaías estaba describiendo. Y esto lo piensan porque pues parece imposible, ¿no?, que Dios pueda controlar tantas cosas, tantos gobiernos, tantos detalles desde hace 600 años antes de que siquiera aparecieran. Entonces, si estábamos considerando, pues una de estas cosas que pasa, ¿no?, es cómo mueve al gobierno romano para que crucifiquen a Cristo de esa manera. Los apóstoles no pudieron haber planeado todo esto, pero bueno, estamos considerando tantos detalles y cuando vemos todos los detalles de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en Isaías 53, cuando vemos que fue como una oveja ante sus trasquiladores y no abrió su boca, cuando vemos que fue cortado de la tierra y habla como el proceso violento en el que fue sacrificado, y cómo fue enjuiciado, y termina el versículo 9 diciendo, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Uno podría pensar, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Dios, el que controlaba todo esto? Su hijo está siendo avergonzado y se están burlando de él mientras está en la cruz y le están diciendo, si eres el hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y están burlándose y dice, mira, dijo que iba a destruir el templo y a ver, ¿dónde está su poder? Y hablábamos la vez pasada de pues quién mató a Jesús. La verdad, no iba a iniciar con eso, ¿verdad? Pero quiero mostrarles nada más porque nos va a servir para unos versículos adelante y es una nota interesante. Cuando Jesús estaba en la cruz, una de sus últimas palabras fue que todo había sido pagado. Las palabras exactas fue consumado, es. Dice ahí, Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Y esa frase de consumado es, luego la usa Pablo en Colosenses 2:13 cuando dice esto. Dice, cuando ustedes estaban muertos de sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Interesante cómo la vida llega cuando está muerto. No podíamos responder a Dios y estábamos sucios en delitos y viviendo con los deseos de nuestra carne sin tener a Dios en cuenta. Dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, dice, habiéndonos perdonado todos los delitos. Y esta parte de habiéndonos perdonados es de lo que vamos a hablar esta mañana, en esta última sección. ¿Cómo podemos nosotros, siendo injustos y estando muertos en delitos y pecados, cómo podemos estar bien con Dios? ¿Cómo puede Dios voltearme a ver sabiendo lo que pensé ayer, o sabiendo lo que he hecho en estos días o en toda mi vida? ¿Y cómo puede voltear Dios a verme y decir, estás justificado? Pues uno podría llegar a pensar, bueno, pues Dios no es tan santo entonces. O a lo mejor como nosotros, como padres, podríamos llegar a pensar, bueno, es que el amor de padre le gana y dice, bueno, pues sé que te portas mal y haces todo esto, pero pues eres mi hijo y te amo. Como un padre permisivo, como un padre que dice, la dejo pasar. Pablo nos aclara aquí, y con la misma frase que usó Cristo, dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, todo lo que nos acusa, toda mi lista de errores y de pecados, dice que la canceló, pero no arbitrariamente, ni tampoco como un padre permisivo, dice ahí, y lo ha quitado de en medio, ¿cómo? Clavándolo en la cruz. Y esa misma frase, clavándolo en la cruz, es exactamente la misma palabra que dijo Cristo cuando estaba en la cruz. Consumado es, dice, habiéndolo, en esto dice cancelado, dice, habiendo consumado el documento, lo canceló. Dios no es un padre permisivo, ni tampoco es un Dios arbitrario que dice, a ti sí te la paso, pero a ti no, y en base a qué. Dios es justo y es santo, y el pecado no puede estar en su presencia. Y no puede faltar a su justicia, por mucho amor que nos tenga como su creación. El pecado debe ser pagado. Y Cristo lo pagó clavándolo en la cruz. Y bien interesante esa frase. Esa frase está pues la encuentran en algunos documentos como este. La frase es esa ahí, ese es como se escribe en el idioma original. Y ese es un recibo. Ese es un recibo de una deuda del primer siglo. Una deuda que tiene hasta un sello y viene con la palabra consumado es. Deuda cancelada, pagada. Alguien cubrió el costo. No fue arbitrario, no fue ya, pásale pues, sé que no vas. Alguien tuvo que pagar. Y entonces, en estos pasajes es importante que veamos que Dios no es permisivo, antes de que leamos, porque el versículo 10 inicia con esto, en Isaías 53. No es algo chueco, no tenemos una salvación por debajo de la mesa, que algo Dios, está bien, no pasa nada. Fíjense lo que dice, pues ya entrando a la pregunta, entonces, ¿quién mató a Jesús? Porque el versículo 10 dice aquí en Isaías 53, pero quiso Dios el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. ¿Quién fue entonces quien mató a Jesús? Fíjense lo que dice el versículo 10, quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. La vez pasada vimos ante cuántas personas se presentó Jesús, y 7 veces lo declararon justo. Y pues, ese Herodes es bien malo, y o Pilato injusto, el sumo sacerdote Caifás de lo peor por estar acusando a Cristo. Así pues sí tienen su parte de responsabilidad, pero realmente ¿quién fue, en otras palabras, quién fue el autor intelectual de la muerte de Jesús? Dice aquí Hechos 4, 27 y 28, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer lo que les dio la gana, ¿no? Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Quién es el autor intelectual de nuestra salvación y de la muerte de Cristo? Es Dios. Y creo que eso cambia, o nos debe cambiar la perspectiva, porque hace todavía más significativo el sacrificio. Aquí Chava dice, pues yo no sé quién hubiera dado, quién daría a su hijo por un montón de criminales. Pues veo ahorita a Raúl que se levanta con su chino y digo, pues no sé, Raúl, piénsalo, ¿verdad? Que tuvieran aquí a alguien secuestrado y te dijeran, pues danos al niño y así recuperamos lo que nos debe. El secuestrado lo vendo. Y que fuera yo, Raúl, estoy de lo peor, diría, híjole, ese chava como que no se lo merece. Dios abiertamente y ampliamente quiso quebrantar a Cristo, no por gusto, no por, porque era el plan, era la manera para salvarnos. Esto siempre lo supo Cristo, y siempre lo supo el Padre desde la eternidad pasada, y era el plan de salvación. Por eso es que Cristo podía soportar, por eso es que Cristo pudo enfocarse y decir, voy a sufrir y me duele y lloró hasta sangre, pero sé que estoy en manos de mi Padre y esto tiene que suceder. Hay un pasaje en Hebreos 10, 5 al 7, dice, por lo cual al entrar Cristo en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, y está hablando aquí de un salmo, realmente está hablando de el Salmo 40, pues dice ahí que no ha querido Dios un sacrificio ni una ofrenda, dice, pero un cuerpo has preparado para mí, hablando Cristo mismo, el Mesías, dice, en holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido. Todo el sistema de rituales que había en Levítico, Dios dice, pues no me satisfacen, y esa palabra es importante, ¿no? Complacer o satisfacer. Vamos a ver en un momento por qué. Dice, pero entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, muy probablemente en este rollo de Isaías, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Para qué necesitaba un cuerpo Cristo? Porque cuando dice aquí, no quisiste un sacrificio de animales, como antes lo hacían en el Antiguo Testamento, pero me preparaste un cuerpo. ¿Para qué? Para morir. Entonces es interesante que cuando tenemos hijos, planes y futuros, y ponemos nombres en base a lo que nos gustaría que fueran nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos vistas a futuro y pensamos, ay, que mi hijo fuera esto, mi hija fuera esto. ¿Cuál era el plan de Cristo, de María y de José para su hijo? 33 años, una muerte violenta y cruel en la cruz. Para eso Dios le dio un cuerpo, para morir, por ti y por mí. Era el plan divino, era el plan de la eternidad. Dice la segunda parte del 10, cuando él, y este él, ahí viene con una numerito, si te fijas en tu Biblia, tal vez lo tiene, tal vez no. Dice ahí, cuando él, o su alma, y está hablando no de Dios, sino de Cristo, dice, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Y esta palabra de expiación, pues ya comentamos creo que la semana pasada, no sé quién comentó, pero comentábamos que esta palabra de expiación, pues tiene que ver con satisfacción, tiene que ver con cumplir, con llenar. Y estamos hablando de esta deuda, de este sello que necesitamos, que diga que está todo satisfecho, que está ha sido todo consumado. En el Antiguo Testamento, y pues obvio, no vamos a ir para allá porque es una lectura algo larga, pero pueden leerlo en Levítico capítulo 5, del versículo 14 al 6, 7 de Levítico, y viene el ritual que hacían los judíos para llevar a cabo esta expiación. Y la idea era, debes algo. Cuando vean, lean ese pasaje, si lo hacen en su casa, van a ver que siempre hay una deuda por algo que tú cometiste. Hasta puede llegar a ser una deuda comercial o que le has faltado a tu prójimo. Y debías llevar este animal a sacrificarlo y pues era ahí degollado y el sacerdote lo ofrecía. Y es ahí donde Cristo pues es presentado ya en varias partes del Nuevo Testamento como pues Juan inicialmente, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es, como ya aclaró primero el profeta, Él es quien va a satisfacer o quien va a cubrir nuestra cuenta. Pero no es otra vez algo arbitrario, no es algo permisivo. Dice, cuando haya de entregar su alma o cuando Él se haya entregar como ofrenda, Él fue su vida, ese cuerpo que Dios preparó y ese sufrimiento que tuvo que llevar, lo que cubrió nuestra cuenta. Y este pasaje pues inicia recordándonos que para poder tener esta salvación tuvo que haber sufrimiento y tuvo que haber mucho dolor, no solo del Hijo, sino del Padre mismo, que tuvo que sacrificar a su Hijo, y pues el Espíritu Santo. No entendemos mucho de esto porque somos humanos limitados, pero estar en comunión eterna siempre y tener que estar en la cruz y voltear Cristo a ver, y el Espíritu Santo ver a Cristo y Dios, y viendo que uno está en desacuerdo por primera vez. Está mal, no hay relación. Se rompió. Y escuchaba un señor que dice, los mártires de la iglesia, todos han muerto con ojos de gran esperanza porque iban con su Creador. Y Policarpio, uno de los que más se me ha quedado, estaba ahí en el Coliseo Romano y le prenden a la hoguera y se está quemando. Y llega, empieza ahí en plena hoguera a cantar. En lugar de gritos de desesperación, está cantando a Dios. Y Esteban está recibiendo pedradas y dice, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y está listo. Y al Policarpio hasta tiene que ir un soldado y meter la espada y clavársela para matarlo. Ya cállenlo porque nos está cayendo gordo, y se quema la mano el soldado de tan fuerte que estaba. Pero todos mueren con esa esperanza de ir con su Creador, con su Salvador. Finalmente llegué a la meta, al sufrimiento y todo, voy a estar contigo en unos momentos. ¿Y Cristo? ¿Qué dijo Cristo en la cruz? No iba con su Creador porque Él es Dios. No iba con su Padre tampoco, porque lo iba a tener que enfrentar. No enfrentar, iba a tener que pararse frente a Él. No es como una pelea, más bien tenía que pararse frente a Él con tu pecado y el mío. No iba con su Padre, no le dijo eso. ¿Qué le dijo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando tú y yo, si tú has creído en Cristo como tu Salvador, cuando tú y yo muramos, vamos a llegar con gozo al cielo. Porque se acabó el sufrimiento aquí. Porque vamos a estar en plena comunión con Él. Cuando Cristo llegó al cielo, tuvo que llegar a pagar por tu pecado y por el mío. Pero ese es el sufrimiento. La segunda parte del versículo nos muestra la gloria que ha de venir, porque Él hizo este sacrificio. Dice la segunda parte del versículo: verá a su descendencia y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Aunque, debo hacer una aclaración, ¿verdad? Porque aunque llegó a pagar por nuestros pecados y sabía que iba a sufrir, aún así, acabamos de leer ahorita en Hebreos 12:2, que lo hizo quejándose. Lo hizo pataleando: ¿por qué yo tengo que hacer esto por gente ingrata? Eso leímos en Hebreos 12:2. ¿Cómo lo hizo? Con gozo. Con gozo, porque sabía que venía este resultado. Dice: verá a su descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Para que esto suceda, pues debemos tener en cuenta que es necesario que resucite. Entonces, desde aquel entonces, está diciéndonos el profeta Isaías, este siervo de Jesucristo no iba a morir y se iba a quedar ahí muerto, sino que iba a resucitar, como resucitó Cristo, y puede ver a su descendencia prosperar. ¿Y quién es esta descendencia de la que habla aquí entonces? ¿Jesús tuvo hijos? Pues no. Pero está hablando de nosotros, de los miles y millones de personas que han puesto su fe en Jesucristo, que ahora ve y dice: esta es la salvación por la que fui a la cruz. Todos estos que están siendo salvos y que no van a ir a una condenación eterna. Y no solo nosotros, también los del Antiguo Testamento, porque Moisés no se salvó por sus méritos, ni Abraham tampoco. Todos sus pecados también fueron cargados a Jesucristo, como una tarjeta de crédito. Obtuvieron salvación, pero el pago no se había hecho. Se hizo en la cruz, cuando finalmente se selló y dijo: consumado es. Y es total. Dice la segunda parte del 11: lo verá, Dios lo verá, ¿y cómo quedará? Satisfecho. No hay nada más que pagar. No hay nada más que pagar. No hay nada que tú puedas hacer. Y sé que tal vez en algún momento, no sé si te has sentido así o te pasó eso, pero cuando Dios convenció mi corazón y mi mente y me dio la fe para creer y pedí perdón por mis pecados, después de un tiempo seguía sintiendo, de repente, cuando fallaba especialmente y aún cuando fallo, pues cierto, pues culpa, porque me siento inadecuado. Yo me conozco y sé cómo soy. Soy salvo, justo. Tal vez puede llegar a pensar nuestro razonamiento y decir: no, pues es que tengo que hacer algo, porque si no, tal vez no tengo la salvación. Y tal vez pues debo ir el domingo a la iglesia y debo leer mi Biblia todos los días y orar y debo aprenderme algunos versículos y apuntarme ahí para hacer la limpieza del local y llevar agua y café. Y pues visitar a los enfermos, también leí en Santiago, y una lista, y pensar: es que con esto estoy, pues sí, haciendo mi parte. Dice la segunda parte de este versículo: por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. No dice justificará a algunos, ni tampoco dice justificará parte de lo que deben algunos. Dice que Dios vio el sacrificio de Cristo por todos y quedó satisfecho. No estoy diciendo que nada de esta lista que acabo de mencionar de cosas que puedes hacer como creyente sean cosas malas o que no debas hacerlo, pero si lo estás haciendo para ganar tu salvación, pues entonces Dios te dejó un pedacito para pagar. Cuando fuimos a la universidad, por ahí, pues varios creyentes, principalmente Glenn, nos becó a todos para ir a estudiar ahí un año. Y siempre que digo un año a la Biblia, y siempre que digo un año, mi esposa dice, bueno, casi un año. Y es cierto, quedó por ahí una deudita que teníamos que pagar y debíamos trabajar 2 días a la semana, como 2 horas cada día, para cubrir ese pedacito de deuda que quedaba. No es así con Cristo. No es así con Dios. Lo pagó por completo. Versículo 12 dice, por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Pues ahí ese pasaje es citado también en Lucas 12:37. Cristo mismo le dice a los discípulos, pues este pasaje está hablando de mí, que yo voy a ser contado entre los transgresores. Pero esto lo hace porque Él nos justificó. Él fue a la cruz por nosotros, y vuelvo a mencionar rápidamente que no fue algo chueco, no fue algo como debajo del agua, ya te voy a decir que estás bien, eres justo y listo, ¿no? Mis alumnos a veces no van a clase, pues antes ya no hacíamos esto porque son chavos de universidad, pero ahora sí, si tienes cierto número de faltas, ya no te dejan presentar los exámenes, de hecho ya no puedes ir ni a la clase. Si faltan cierto número de veces, pues ya no puedes ir ni a la clase, el maestro te dice, ya ni vengas. Pero no es así, llegan los alumnos y me dicen, profe, bórreme unas faltas. Y pues a veces traen justificantes y a veces son falsos, ¿verdad? Y pues te la tengo que borrar, aunque siempre les digo, pues te la voy a borrar, pero eso no quita el hecho de que no estuviste en clase y no aprendiste lo que debiste haber aprendido. Entonces te la quito, aunque pues sabemos que es chueca la cosa, ¿eh? Con Dios no es así. Dicen estos pasajes, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y seguíamos leyendo, el que no conoció pecado, ¿qué hizo? Lo hizo pecado. Cristo, literal, Dios estaba viendo a Cristo ahí, como te vería a ti en toda tu suciedad. Y como me vería a mí en toda mi suciedad. No era truco, no fue un acto. Sufrió lo que se debe sufrir en el infierno por tus pecados y por los míos. Pablo dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán hechos justos. Pero no es algo chueco, es algo que Dios tuvo que cobrar y Cristo fue el que lo pagó. Segunda parte del 12, ya estamos por terminar, dice, llevando Él el pecado de muchos. Y otra vez vuelve a recordarnos con esta sección, pues que fue una justicia imputada, la justicia de Cristo nos la dio Dios, dijo, Él cubrió tu pecado, tu deuda ha sido saldada, ahora puedo verte y considerarte como justo, aunque no lo eres y nunca lo vas a hacer en tus propios medios. Y dice ahí que llevando el pecado de muchos, intercedió por los transgresores, por nosotros, que debimos haber sufrido el castigo que Él llevó, aún Él estando en la cruz, intercedió por nosotros. Y eso es algo que vez tras vez, y por más que considero, no logro entender. Cuando estaba en la cruz, dice Lucas 23, 24, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes repartiéndose sus vestidos, casi casi en indiferencia a lo que estaba balbuceando ese hombre que estaba ahí colgado en la cruz. Y él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué está pidiendo Cristo ahí? ¿Que Dios se haga otra vez de la vista gorda y no? Escuchaba este otro señor y decía, pues toda persona que sabe algo aquí de la ley, aquí abogados, creo que hay algo que dicen que el desconocimiento de la ley no justifica o exime. Pues no exime, ¿verdad? Dios no está pidiendo que pasaste de la vista gorda a Dios. A ver, le está diciendo nada más, tales, deja pasar esto. No los mates aquí mismo, aunque se lo merecen. No traigas el juicio inmediato. Dales chance de que encuentren justificación en mí. Eso es lo que Cristo les está diciendo. Y no saben lo agradecido que estoy por esa oración de Cristo y porque Dios se la haya respondido, porque sé que más de una ocasión en mi vida he merecido que Dios me borre de esta tierra y me mande directito al infierno. En más de una ocasión he fallado y he hecho cosas que merecen la muerte física y espiritual. Pero aún hoy en día, ya no tenemos tiempo, pero aún hoy en día la Biblia nos enseña que Cristo sigue intercediendo por nosotros sin cesar. Tres comentarios para terminar. Uno, no tienes nada que pagar. Deja de intentarlo. Si lo has estado intentando y quieres pagar tu propia salvación, déjalo. Consumado es. Ya no hay deuda. Deja de intentarlo. Ni con tu religiosidad, ni con tu obediencia parcial, porque nunca vas a poder perfecta. Deja de intentarlo. Ven a Cristo. Te ofrece salvación plena, justificado solamente por fe. Número dos. Es bien interesante todo lo que dicen, lo que leímos hoy. ¿Cómo inicia Hebreos? Pues vamos a ir un pasaje, no, perdón. Ya. Segunda de Corintios 5:14. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Me encanta esa parte del inicio donde dice, porque el amor de Cristo nos apremia. Si tienes tu Biblia ahí, tiene la anotación en el versículo 14, dice, el amor de Cristo nos controla. Y la siguiente parte dice, porque hemos llegado a esta conclusión, y nos explica cómo Cristo murió por nosotros. El autor de Hebreos dice, habiendo considerado, habiendo concluido, siempre viene después de un estudio profundo, de escudriñar lo que Cristo hizo por nosotros, de reflexionarlo, siempre llegan estos versículos, como este que dice, el amor de Cristo nos controla. Pues ojalá que mientras más estudiemos, más nos controle el amor de Cristo y no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. Y último, si hay sufrimiento en tu vida en estos momentos, como los ha habido antes o tal vez vengan después, ve con gozo igual que Cristo. ¿Por qué? Porque Él está intercediendo por ti y por mí cada instante y está sosteniéndonos hasta que lleguemos con Él. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por tanta misericordia y tanto amor con el que nos has amado, Señor. Y te pido que conocer un poco más de tu amor, de verdad, Señor, controle nuestra mente y nuestro corazón para entregarte cada vez más de nuestra vida, Padre. Ruego, Señor, que obres en el corazón de quienes no han creído, que puedan ver con cuánto amor nos has amado y nos amarás por la eternidad. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.